Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 5 minutos, las 11 y 5 en Canarias. Marieta, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
Bien, ¿no?
Muy bien, muy coordinada contigo, con el blanco y negro. Somos unas clásicas, no salimos de ahí.
Pero ya lo nuestro es como una simbiosis sí. Rara, ¿no? Llegamos a veces hasta de la misma manera. ¿Os ponéis de acuerdo? No, es que ya hace muchos años.
Todavía. También podría decirlo en el color de la piel, tú morena y yo blanca, pero bueno, dame unos días.
No es blanco, es color de pureza, ya sabes, María, mucho mejor. Lo mío ya que me tienes, negra, me tienes negra.
Yo tengo negra.
Bueno, ¿qué me traes?
Pues mira, te traigo un invitado que tiene una historia que tengo muchas ganas de hablar con él. Carlos Bugayal, buenos días. ¿Lo he dicho bien el apellido?
Lo has dicho de maravilla, muy buenos días.
Bugayal. Bugayal. Porque era Y, se dio pronunciar así.
Bueno, pues hasta el día 31 de este mes, Carlos va a seguir trabajando para la bolsa, para su empresa, lo que sea. Yo ahí no ni entro ni salgo. Pero deja todo para dedicarse al mundo de los actores, ¿no? Un monólogo en el Café Gijón es lo que nos vienes a presentar.
Os vengo a presentar un monólogo en el Café Gijón, que soy el primer actor que hace un monólogo dramático en el Café Gijón. Y como bien dices, Marieta, el 31 es miércoles, será la semana anterior, el último viernes que lo represento. Lo dejo todo por ir a por lo que es mi sueño, mi pasión, que es el arte dramático.
¡Qué maravilla!
Pues yo me quito el sombrero.
¡Ole!
Muy bien.
¡Valiente! Me encanta. Ahora que nos lo cuente, ¿no? Más en profundidad.
Y además el mundo del arte dramático, del que hablamos aquí todos los fines de semana, que es como... Cuéntalo, venga.
No, los dientes de sierra que de repente tienes, luego no tienes. O sea, que no hay una nómina fija, quiero decir. Es que es muy complicado. Claro, ahora hay trabajo, luego no hay. Reciclarse constantemente.
Hay que reciclarse constantemente y es lo que... Todo el mundo me dice, el 99% de la gente me dice, qué valiente claro. Y qué envidia.
Sí, ¿no? La verdad que sí, porque hay que arriesgar, ¿no? Si quieres algo, luego ya el miedo. Oye, los que no arriesgan son... Porque antes sí, ¿no? Voy a la universidad y mira que hace unos años, quiero decir, y costaba mucho y sacar nota y no sacar... Pero claro, la universidad parece que está un poquito así como de capa caída, ¿no? En declive.
Bueno, de hecho, en la contratertulia ya hablamos hace unos días que sobre todo en Extremadura la gente que tenía formación profesional tenía un porcentaje más alto claro. A la hora de incluirse en el mundo laboral que los que tenían formación universitaria.
Es que es ese momento en el que todo el mundo está muy mal visto y tiene muy mala prensa que todo el mundo quería estudiar una carrera sí. Y mira, no es necesario, ni eres más ni eres menos y no todo el mundo vale para estudiar. ¿Qué pasa? Que venga títulos y venga títulos, algunos casi regalados, las cosas como son.
Los másters, ¿no?
Claro, ¿no? Los másters del universo, como He-Man, y ya no solo eso, las universidades. Y hoy en día, pues por eso, el desprestigio de la universidad, y también que yo creo que cada vez se está apostando más por esos institutos de empresa, que se llaman, ¿no?, de alguna manera, pues inglés, informática, y con eso ya vas dado, ¿no? Pues dice, historia del arte, ¿para qué? Si eso no va a valer para nada, ¿no? Bueno, pues sí vale. Entonces vamos a hablar de un libro muy interesante, que es La Universidad Light.
Vale, pues eso que estabas contando, además, da la casualidad que hay uno de mis personajes que lo dice, que la universidad en realidad es una burbujita muy mona,
sí.
Que lo que realmente vale es trabajar en el mundo real.
Claro,
¿no?
Claro.
Es como haces kilómetros y como aprendes lo que es tu...
Sí, que la práctica todo luego cambia, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que la universidad tiene que recuperar ese prestigio. Luego hablamos con Francisco Esteban Vara, que ha hecho un libro interesantísimo, y vamos a nuestra tierra.
Pues sí, hace una semana nos íbamos a Cuenca, y este fin de semana nos vamos a ir a Segovia.
Estamos
con
muy
un libro...
Provincias. Nos gusta mucho la cosa.
Con un libro fantástico.
A ver, que no lo oigo. Déjala un poquito, hombre. Suele ocurrir. Qué bonito.
No te asustes, Carlos, es que nos llevamos a Segovia muy dentro. Vamos a hablar con Joaquín González Herrero, que es el autor de este libro editado por la Diputación de Segovia y que es una auténtica maravilla.
Es una maravilla porque, hombre, hablar de Segovia y además en verso es precioso y con toda la historia Fíjate, ahí está la Casa Museo de Antonio Machado, en la calle de los Desamparados, que es muy bonita, la verdad. Y ves, ahí hasta el orinal que tenía don Antonio. ¿Ves? Los catológicos, siempre de por medio. Pero además es sucesor de Agapito Marazuela, ese sí. grande que volvió a estudiar el folclore y bueno, la dulzaina, que nos gusta una dulzaina. Yo no me he casado, pero si alguna vez me caso es para que me toque la dulzaina.
Y el tamboril,
Y el tamboril en
y
la boda. Soy muy añeja en ese sentido.
Mira, eso no es añejo,
desde el control me están diciendo como, ¿por qué dices? Sí, corta el cochinillo con el plato y que me toquen la dulzaina. ¿Qué pasa? Otros van como así muy chic, más chic que el plato y el cochinillo. No hay otra cosa, vamos.
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, y la mujer segoviana.
Juanma González sigue de vacaciones, pero no pasa nada porque tenemos a Dani Palacios que vendrá a partir de la una.
Y un programa que me encanta, me ha dicho, vamos a hablar de pelis de videoclub.
Me encanta. Historias y películas míticas de videoclub porque él, bueno, su familia tenía un videoclub.
Es que tenían un videoclub y él además tenía la suerte de ver las pelis antes que nadie, ¿no? Y eso, jolín, el videoclub, ¿dónde habrá quedado el videoclub?
Qué pena.
Y que llevabas la cinta sin rebobinar. Y te la llevabas tú a casa y dices, joder, la han rebobinado, ¿no? Y qué mal sentaba. ¡Hala! Y para atrás, el VHS, el beta. Ahora ya eso se ha perdido.
Y apurabas ahí las 24 horas
claro.
de alquiler.
Claro, y si no, multa que te crío. Sí. Y así funcionamos. Multa, multa, que si no nos espabilamos. Vamos ya con el primer monólogo del Café Gijón.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
A ver, entonces, Carlos, cuéntame esto que me ha dicho María, que aparte de ser ese primer monólogo del Café Gijón, los viernes de julio, ¿verdad?, a las 8:30.
Los viernes de julio a las 8:30. Esto empezó en mayo.
Sí.
Mayo lo hacía miércoles y jueves.
Sí.
Fue de maravilla. La respuesta del público fue fantástica. Se prorrogó el mes de junio, jueves y viernes. Seguía teniendo muy buen... Bueno, pues lo seguíamos prácticamente llenando. Y el viernes de julio fue el día que se pudo encajar en el Café Gijón porque tenían otra serie de eventos los demás días y en el mes de julio lo estoy haciendo a las 8:30.
¡Qué bien!
Los viernes.
¡Qué bien! ¿Dentro o fuera?
No, lo hago en la... Tú entras en el Café Gijón y sabes que hay unas escaleras que te llevan a una sala que es una maravilla.
Es una maravilla, sí.
Es una sala abovedada, toda de madera, tiene una acústica espectacular y es un verdadero regalo poder hacerlo ahí.
¡Qué bien! Y sentarse pues donde... Han estado las posaderas de tantos grandes, ¿no? Que dices tú, oye, pues...
Es que el lugar es emblemático, ¿no? Tiene mucha historia y además el título del monólogo me gusta mucho. Reencuentro. ¿Cómo te reencuentras tú con el Café Gijón? Y me sorprende además que en el Café Gijón no hayan hecho ningún tipo de monólogo. Es el primero, ¿no?
Pues fíjate, me ha tenido que tocar a mí.
¿Anda?
Encantado.
Pues claro.
Pero ¿y cómo ha sido? ¿Tú ibas allí?
¿Cómo ha sido? Pues bueno, la historia tiene su gracia, ¿no? Yo donde trabajo, que como bien has dicho, trabajo en bolsa, en un banco, pues estábamos en una ubicación y nos cambiaron nos cambiamos a la calle Paseo Recoletos.
Sí.
Y entonces, nueva ubicación, a buscar dónde te vas a tomar un cafecito y, ¿no? Y una barrita de pan con tomate.
No me digas que fue el desayuno el que
y te entonces, hizo... Y entonces el desayuno alucinante. Me hizo llegar a la Taberna Gijón y a través de la Taberna Gijón, pues bueno, como soy una persona que me gusta comunicarme con la gente, ¿no?
Sí.
Mantener relaciones, ¿no? Ir a tomar el café
y ya.
Bueno, pues fui conociendo a los dueños actuales, ¿no? Que son varios hermanos y entablé una amistad con ellos.
Qué bueno.
Y, bueno, pues cosas de la vida, pues no sé cómo salió, no, pues yo soy actor, que eres actor, pero si tú trabajas en un banco, ¿qué me estás contando? Que sí,
claro,
que sí.
Pues por eso yo soy actor.
Por
no,
eso
bien,
soy
bien.
Actor,
vale,
porque, porque tengo que vender muchas cosas. Bueno, total, que pues a los pocos días me dijeron, oye, que es verdad que te hemos visto, que tienes una página web y te hemos visto en YouTube. Oye, ¿y por qué no haces algo?
Fíjate.
Y digo yo, pero
pues
bueno, yo encantado. Y así surgió todo.
Es alucinante. Y un monólogo, bueno, ¿De qué va el monólogo? ¿Reencuentro? ¿Es un reencuentro contigo mismo, con el arte dramático? ¿Con qué?
El monólogo habla de un reencuentro de dos conocidos que se encuentran después de muchos años, ¿no? De unos 20 años. Y entonces interpreto a dos personajes en los cuales pues te cuentan desde su perspectiva cómo fue... cómo fueron sus experiencias juntos desde hace 20 años, que llevaban sin verse más de 20 años, cómo eran hace 20 años
y cómo son
ahora.
Uf, ¿no? Catástrofe.
Entonces, bueno, pues como uno en su momento pues parecía que era el gran triunfador y como el otro parecía el gran perdedor y como la vida pues les ha llevado por diferentes derroteros que lo ha cambiado todo, que ha dado la vuelta.
Las tornas cambian, es verdad. Bueno, y entonces, tú has compaginado tu actividad como banquero, por así decirlo, con la del arte dramático.
Pues así es.
Que parece que a priori es un poco descabellado, ¿no? Que dices, bueno, fíjate, algo tan racional como debe ser.
Sí, algo que es, ¿no? Muy de...
Bueno, racional tampoco es. O sea, bueno, pues, racional, ahí ya me he lanzado yo a la piscina.
Racional,
fíjate,
racional no es, ¿no? Y más en el mundo de la bolsa, que si alguien te dice que sabe algo, pues no.
No, miente,
porque,
¿no?
Claro. Miente porque son una cantidad de variables las que se tienen que tener en cuenta con todas las compañías que cotizan en bolsa, ¿no? Que por mucho que sepas y puedas creer que por números o por los diferentes resultados que te van pasando las compañías puedes tener un poco una idea de por dónde va a ir la cotización, muchísimas veces aparecen noticias que no te esperas y lo que tú pensabas que iba...
Y fíjate que algo tan complicado y tan humano como es la incertidumbre tienes que aprender a lidiar con ella y es algo que va muy bien también para las tablas, ¿no?
Bueno,
o para templar los nervios o el autocontrol.
Sí, no, desde luego mi trabajo es bastante, hay días que es bastante estresante y agotador, ¿no? Porque es un poco como, pues, a lo mejor la imagen que tenemos en las películas de teléfonos constantemente sonando y que tienes que dejar, bueno, somos varios en el donde yo trabajo, en el departamento, tienes que dejarte llamadas en espera y según cuelgas coger otra y es bastante estresante. ¿Cómo lo compaginaba? Pues acaba el tiempo de donde no lo había, ¿no? Pegándome grandes madrugones por la noche. Pero bueno, cuando algo es lo llevas tan adentro y es tu pasión, pues sarna con gusto no pica.
O sea, desde pequeño, Carlos, bueno, desde pequeño, desde cuando sea, tu primera vocación fue esa, la del...
A mí siempre me había encantado...
La del arte, la
lectura. Miraba con envidia a mis compañeros de colegio cuando hacían alguna obra de teatro, porque yo de pequeño, pues bueno, no destacaba en las notas, ¿no? Entonces... Los que no destacaban con las notas tenían cerrado la puerta.
¿No hacían teatro?
No.
¿Por qué?
Bueno, no sé. Era la política que se seguía.
¿En qué colegio estabas?
¿En qué colegio estaba? En el Rosales.
Pues hombre, pues muy mal, ¿eh? Rosales, eso no puede ser. Porque
ser
si alguien
castigo
no...
eso, ¿no?
Claro, si alguien no saca buenas notas, pues igual ahí en el arte dramático tiene filón.
Es que aquí apostamos además porque arte dramático tenga...
Debe ser una asignatura.
Debe ser una asignatura.
Oratoria,
una asignatura.
Expresión corporal, relaciones personales, es que ayuda muchísimo. Sí. El texto es de María Inés González, ¿no? Y Miguel Ángel Cárcano. Sí. ¿Tú has participado en la elaboración del mismo? O...
No, yo no he participado. Yo tuve la suerte, bueno, pues yo me estuve formando durante 5 años, aunque esta formación nunca termina y tienes que estar constantemente siguiendo concursos y demás, pero tuve la suerte de, una vez que termino, cuando no tienes representante, pues no te enteras de casting, no te enteras de nada, eres invisible, ¿no? Mm. Y tuve la suerte de, a través de un curso que se desarrollaba en Azarte, lo impartía Miguel Ángel Cárcano. Y entonces te daban la opción, de ese curso lo que hacía es que al final del curso se representaba una obra en su sala, ¿vale? Bueno, tuve un tema de salud bastante grave.
Vaya.
Sí, que me dijeron que me podía quedar en quirófano, perder la vista, quedarme tonto.
Uy, uy, uy.
Mamma mía, sí. Pero lo superamos. Pero no pude hacer esa obra que se iba a representar.
Se fue ese tren.
Se fue ese tren, pero volvió otro tren. Porque
¿ves?
Eso de que...
Claro.
O pierdes si pierdes el tren ya no lo...
Han visto,
no lo
me ha sentado siempre muy mal. El tren pasa una vez, digo, sí, no, porque tren, tú digas, exacto, aquí en Madrid cada 5 minutos pasa uno.
El tren pasa muchas veces,
anda,
y hay que estar preparado para cogerlo.
Eso sí.
Y ya está. Entonces, bueno, volvió a pasar un tren y ahí lo cogí. Y se representó una obra que se llamaba Inadaptados, que nos fue de maravilla, también nos prorrogaron. Luego volví a hacer otro monólogo con Miguel Ángel Cárcano, que se llamaba En bares, que también fue de maravilla. Salió una pequeña reseña en Metrópolis,
sí,
de lo cual me sentía súper orgulloso.
Muy orgulloso,
¿no?
Claro.
Y, bueno, pasaron unos años donde en el banco pues nos apretaba mucho con cursos, con másters, con demás. Tuve que... No, me era imposible. Y al final de una especie de máster que nos pusieron el año pasado y que terminé en el mes de mayo, pues dije, tengo que volver, tengo que hacer algo.
Claro.
Y por hacer la historia breve, no me quiero alargar,
no,
contacté con un amigo que le encanta escribir, donde tenemos un grupo, un grupo de amigos de teatro, pero vamos, que vamos al teatro mucho porque nos encanta, tenemos aficiones muy comunes de teatro, de lectura, de demás. Y entonces le dije, oye, mira, me están ofreciendo el Café Gijón. O sea, esto es una maravilla.
¿Cómo decir que no a esto? Claro.
¿Tú me escribirías algo? Y mi amigo se llama Ricardo, Ricardo Magdalena, me dijo, pues sí, vamos a por ello. Pero lo que me escribía era muy novelado, ¿no? No servía, me hizo una descripción de personajes fantástica, pero yo le decía, es que un monólogo necesita
acción. Es que un monólogo es complicadísimo
porque,
escribirlo.
Porque, claro, para que no se te quede la gente ahí que se te duerma. Tienes que meter acción.
Muy ágil.
Tiene que ser muy ágil, muy vivo. Y entonces volví a contactar con Miguel Ángel Cárcano y le dije, tengo una perita en dulce.
Ajá.
Me ofrecen el Café Gijón. Nadie ha hecho nada en el Café Gijón.
Hijo, a por ello.
Seríamos los primeros.
Claro.
Esto fue en el mes de noviembre. Le mandamos lo que habíamos hecho Ricardo y yo, y desde ahí fue un punto de partida para el monólogo que luego estoy representando, que es el que escribió junto con su pareja, que se llama Reencuentro, y que empezó en el mes de mayo y que está siendo un éxito.
Cuando uno hace un monólogo, porque bueno, puede estar el soliloquio, el teatral, ¿no?, más dramático, el monólogo de humor del que estamos hablando, pero siempre que es un drama, a lo mejor te puedes camuflar más en el gesto, tomar un silencio interpretativo, quiero decir, cuando te quedas inalvis, que puede pasar, ¿no?,
sí.
En blanco. ¿Te ha pasado, no? Porque a mí me resulta complicadísimo. ¿Cuánto tiempo dura el monólogo?
El monólogo dura...
Yo los que he visto es que digo, imagínate que uno se te olvida una parte del texto, o dos, esa broma que hiciste ayer que todo el mundo se reía, al día siguiente igual no funciona. Es que eso pasa y te quedas como...
Claro.
¿Cómo solucionas eso?
Claro, tienes que aprender. Bueno, yo aparte, en el monólogo que hice anteriormente, el que comentaba en bares, me resultaba muy difícil porque a mí Miguel Ángel me decía, tienes que mirar a la gente, a los ojos. Y eso me resultaba complicadísimo, pero gracias a eso aprendí a mirar a los ojos de la gente, ¿no? Lo que me estás diciendo el monólogo, cuando dura unos 45 minutos, ¿vale? Estás tú solo.
Claro.
No tienes ningún momento en el que a lo mejor tengas un compañero que te pueda echar un cable, ¿no? Con lo cual ahí tienes que aprender a... Esto lo tienes que sacar tú.
Claro.
Y estás solo tú, ¿no? Que es una motivación. Es una motivación. Si me he quedado en blanco, alguna vez me he quedado en blanco, pero como ya tengo tan metido el texto, ha sido durante muy pocos segundos
ya.
Y tienes que tener la confianza de que vas a volver o que vas a poder salir. Cosa que, bueno, pues modestamente lo he conseguido. Y bueno, los dos personajes que hago además están muy diferenciados, ¿no? Yo animo a la gente a que vaya a verlo porque además...
O sea, haces dos personajes, no cuentas la historia.
Hago dos personajes, lo que pasa que cada uno cuenta cómo vivió la situación con el otro
ya.
Y cómo es su situación ahora actual, ¿no? Y cómo fue ese reencuentro. Cada uno te lo cuenta, que es otra cosa que el público luego me dice, oye, es espectacular,
claro,
cómo haces la transición de un personaje
a otro,
¿no?
Claro, que eso se diferencia. Sí. Y además, sobre ese tema del que me estás hablando, hay momentos dramáticos, ¿eh? Cuando te encuentras con alguien desde hace mucho tiempo y dices, madre mía.
Los hay.
Madre mía para bien o madre mía para mal, pero casi nunca es indiferencia, ¿no?
No es indiferencia y además cuando notas que la vida te ha dado un vuelco de 180 grados.
¿Yo qué he hecho, no?
Y el que parecía un perdedor ahora es un ganador, y el que parecía un ganador ahora es un perdedor.
Sí. Y la historia del patito feo también, ¿no?
Exactamente, la historia del patito feo. Y luego, además, el final, que naturalmente no lo voy a contar, pero es en caída libre, nadie se lo espera, y se queda todo el mundo muy sorprendido. Además, es un gusto porque tiene muchas lecturas, ¿no? Y esto yo creo que es un auténtico regalo porque es cuando el público... Bueno, pues tiene tantas y diferentes lecturas que le das a pensar, ¿no?
Ajá.
¿Qué pasó aquí? Oye, ¿qué no?
¡Qué maravilla! Oye, pues Carlos, enhorabuena, Carlos Bugallal. Reencuentro, así se llama ese primer monólogo en el Café Gijón. Oye, ¿quién da primero da dos veces? Me parece a mí que esto va a ser larga vida, ¿no? A los monólogos en el Café Gijón. Creo que sí,
bueno,
¿eh?
Bueno, pues sí, lo más seguro. Todavía no tenemos fechas ni horas, pero que para septiembre volvamos.
¿Ves? Claro.
Y pues bueno, porque está encantando y cuando tienes algo que gusta... Pues hay que cuidarlo.
Hombre, claro que sí. Pues todos los viernes de julio a las 8:30. Una hora fantástica ya para relajarse después del estrés del trabajo, ¿verdad?
Totalmente.
Y ir para allá y escuchar un monólogo divertido, te tomas algo y estás en un sitio estupendo, en el Café Gijón. Carlos Bugallal, enhorabuena, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Y a todos los que nos están escuchando.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Es la mañana de fin de semana... con Elia Rodríguez. Es Radio. Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenzá, dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium de conservas Ramón Franco, dos latas de almejas japónicas, calidad extra de conservas Por Tomar, una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia. Y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894. O entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Me encanta esta versión porque parece que estamos, por ejemplo, en el Mardi Gras, en Nueva Orleans, ¿no? Tocando ahí los músicos y nada más y nada menos que ese himno de la universidad. Gaudeamus Igitur. Bueno, vamos a hablar de la universidad, pero light, mal término, ¿eh? Para referirnos a algo tan grande como es el conocimiento y lo que debe ser. No sé si es la universidad en nuestros días. Francisco Esteban Vara, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Elia.
Oye, me ha gustado muchísimo el libro. Porque analizas en profundidad, ¿no? Lo que yo estoy bastante desencantada con lo que es la universidad, por la relación que tengo con ella, por lo que era en mis tiempos, y no han pasado tantos. Yo nací en el 83 y creo que en muchas cosas va bastante a peor, o sea, que no deja de ser como una extensión del instituto y para nada debe ser eso, ¿no?
Sí, bueno, lo que se plantea en el libro, o su hipótesis central, como muy bien decías ahora, ¿no? Es que estamos delante de una idea maravillosa que nació en la época medieval y que aún sigue en pie. Y por eso quizá es maravillosa, no nos podemos desentender de ella. Ha sido juez y parte de nuestra historia y me parece que tal y como se están planteando las cosas actualmente, pues se está perdiendo mucho de esa idea, ¿no? Por lo menos una gran parte, que es que la universidad es una aventura personal, ¿no? Es una transformación del que entra y del que sale, ¿no? Y cuando uno pues ve que hay gente que sale tal y como entró, desde este punto de vista,
claro,
pues parece que estamos ante una universidad light, ¿no?
Desde luego, y el término light ya de primeras a mí nunca me ha inspirado confianza, por mucho que digan, tampoco incluso en los alimentos, sí se está viendo, ¿no? Cuando algo no es íntegro, pues es lo que sucede. Me encanta en la dedicatoria, ahora vamos con el libro, pero se lo dedicas a la pequeña Clara, supongo que es tu hija, tu sobrina o quien sea.
Sí, mi hija.
Pero dice, quizá tenga una oportunidad fascinante, la de formar parte de una auténtica comunidad de buscadores de verdad, belleza y bondad. Claro, y yo enseguida ya noté, cuando oigo la palabra verdad, como me parece tan, tan, tan grande esa palabra y tan inabarcable muchas veces y tan tergiversada, por otro lado, de aquello que decía Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que la verdad es ese ácido corrosivo que salpica al que lo maneja. Y eso debe ser también la universidad, algo arriesgado, buscar información, ¿no?
Sí, sí. A mí me gusta representar la universidad como una comunidad de buscadores, ¿no? De hecho, si uno va o acude a la historia de la universidad o a los grandes personajes que han tratado de analizar la historia, porque también es verdad que la historia de la universidad es como un puzzle que a veces nos faltan piezas, ¿no?
Sí.
Y no tenemos el plano. Y pues bueno, vamos interpretando lo que pasaban en aquellas comunidades de maestros y estudiantes, ¿no? Claro. Y en el fondo, pues también nos lleva a pensar esto, que la universidad tiene una prehistoria, es decir, pues me parece que Platón también hacía algo de universidad, ¿no?
Claro.
Pues, o sea, estudiantes, y Aristóteles y Sócrates, por supuesto, ¿no? Y uno pues se atreve a pensar que eran pues auténticos buscadores y gente arriesgada, ¿no? Almas inquietas, sí, que querían saber por qué pasaban las cosas, ¿no? Y es la primera pregunta, ¿no? De filosófica, ¿no? ¿Qué es esto que tengo delante, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Sí. Es que además, fíjate, estás hablando de Platón, vamos un poco antes a Sócrates, ¿verdad? Y es que ahora precisamente lo socrático no funciona, esa mayéutica que él entendía como, ¿verdad?, a través de la ironía, darle vuelta a una pregunta y que sea el propio discípulo el que vaya encontrando esa verdad. Por un lado, a mí me parece que es algo de tener muy buen corazón, ¿no? Porque el buen profesor debe ser eso, ¿no? Humilde ante todo. Pero es que ahora el triunfo es el otro, es el del sofismo, sus máximos enemigos, ¿no? El conocimiento tiene que ser utilidad y ya está. O sea, y lo importante es, bueno, convencer, caiga quien caiga.
Sí, y luego pues me hace mucha gracia la reducción del concepto de utilidad, ¿no? Que se ha hecho en la posmodernidad, aquello que no produce resultados, que no se palpa, que no se toca.
Eso es.
Mira, me decía un estudiante el año pasado, creo que fue, que para qué servía el latín, ¿no? Y le pregunté si él sabía latín. Y me dijo que no. Digo, pues a ti no te va a servir para nada, no te preocupes.
Obviamente.
Es decir, hay que ir con mucho cuidado con este tipo de valoraciones, ¿no? Es decir, y con estos contenidos que tienen tanto peso y tanta fuerza, que precisamente son maravillosos porque no son útiles hoy en día, ¿no? Y la universidad me parece que ha de recuperar un poco esta idea, ¿no? Es decir, desentenderse un poco, ¿no? Evidentemente no del todo, porque sería un error garrafal, pero desentenderse un poco también de lo que pasa en la realidad, ¿no? Es decir, la educación superior, que por eso es superior, ¿eh? No porque esté en un alto, en lo alto de un nivel educativo, tiene mucho que ver con aferrarse a estas grandes ideas que nos han formado y nos forman como comunidad, ¿no?
Fíjate, a mí algo que me llamaba mucho la atención cuando entré en la universidad, que ya digo, creo que era algo bastante diferente a lo que era el instituto, que por otro lado me parece una formación fundamental, la previa a la universidad, la del instituto. Sí. Ahí es donde te tienen que inocular un poquito el bicho, ¿no? Donde te pica la tarántula del conocimiento, si no, no vas a ningún lado. O sea, el meterte a un aula de universidad porque sí, parece que es lo que toca. Y bueno, en la mayoría de las asignaturas nos daban, ¿no?, una relación bibliográfica, ¿no? Y a mí me resultaba bastante llamativo que muchos de esos libros no se tocaban, ¿no? Pero tampoco de motu propio del estudiante decir, oye, me los voy a leer, que es lo que se debe hacer, ¿no? Por eso digo ya esa... por un lado hay que tener aptitud, yo sí lo creo. Si no eres apto para estudiar, no eres apto. Puedes ser apto para otras muchas cosas. Yo me he arrepentido de no estudiar un oficio, porque es que estudiar la universidad y sacar las mejores notas tampoco te va a proporcionar un puesto de trabajo ipso facto, ¿no? Pero quiero decir, es aptitud y actitud también, ¿no?
Sí, desde luego. Ahora Howard Gardner, que ha empezado a hacer investigación en el ámbito universitario, su famoso Project Zero, a un determinado colectivo de estudiantes universitarios los llama él estudiantes inerciales, ¿no? Que tiene una cierta gracia, que parece que por inercia uno cuando acaba el bachillerato pues tiene que ir a la universidad, ¿no?
Sí, sí.
Sin hacerse ningún tipo de pregunta más allá de esta, ¿no? Esto es un error, creo. Y tenemos que ser valientes y preguntarnos que bueno, pues quizás no todo el mundo, efectivamente, como tú bien dices,
no pasa nada.
Está preparado para ir a la universidad.
Claro.
La universidad no es una obligación,
no
es un lugar de paso. Y a veces, pues bueno, esto pasa, ¿no? Uno se encuentra pues con personas pues que están allí y podrían estar quizá mejor en otro lado, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que estamos también en un momento en el que como parece que hemos entendido igualdad por... A ver cómo explico esto, es que es complicado, o sea, opinar sin saber, ¿no?
Sí.
Todos somos iguales, ¿no? Pero yo no creo que porque todos seamos iguales en derechos o en deberes se pueda opinar libremente sin saber, sin tener ni repajolera idea de nada, ¿no? Y es más, nunca se ha presumido tanto de mediocridad como en nuestros días. Una persona dice directamente, ¡ay, yo no tengo ni idea de eso! Hasta un político y te ríes, ¿no? Te hace gracia. Oye, no, tiene un poco de pudor y de vergüenza. Y eso está sucediendo y es un mal síntoma, ¿no? Precisamente... Por eso, porque todo el mundo puede opinar y además, bueno, parece que es que hay que respetar eso, ¿no? Y yo respeto lo que aquello de que dicen que lo dijo Voltaire, pero es que no lo dijo Voltaire y me parece una chorrada. Lo de yo daría, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero daría mi vida porque usted pudiera decirlo. No, hombre, no. No sé sí. cómo lo ves, Francisco.
Bueno, aquí hay una relación muy, muy curiosa y según cómo se mire divertida, ¿no? Que es la relación que hay entre opinión y verdades, ¿no?
Claro, ahí está, sí, sí.
Y me parece que, bueno, pues para opinar uno debe tener muchas verdades dentro, ¿no? Es como para hacer una buena jugada de póker, ¿no? De cartas. Pues uno debe tener buenas cartas, ¿no? Si no, me parece que la jugada no sale bien. Y cuando hemos convertido opinión en sinónimo de verdades,
claro.
pues tenemos un problema, ¿no? Porque, sí, sí. porque, bueno, y la calentura de la juventud, esto nos ha pasado a todos, ¿verdad?
Sí.
Que parece que la opinión de uno es la verdad, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, pues, uno se encuentra con situaciones absolutamente kafkianas, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues, estar explicando, esto le debe pasar a muchos profesores, a mí me ha pasado como mínimo, ¿no? De estar explicando cosas, bueno, pues, de las que uno ha de partir para luego opinar, pero como la opinión antecede a la verdad, pues ahí te encuentras con diálogos que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no?
En clase, ¿no? ¿Te ha pasado esto?
Sí, en clase.
¿En clase de filosofía o de...?
Sí, sí, de filosofía, de educación, ¿no? Me parece que hay que dejar claro, ¿eh? Y, claro. y es muy bonito hacerlo, ¿no? Que bueno, pues que para que uno tenga una opinión más o menos razonada, más o menos argumentada, que son las opiniones respetables, ¿no? Yo creo que la dignidad humana, cualquier persona es respetable, pero eso no quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ¿no?
Obviamente.
Uno va escuchando hoy en día pues opiniones absolutamente de vuelo gallinacio, ¿no? Me parece que hay que luchar contra esto también. Es decir, defender que antes de opinar hay que conocer.
Desde luego.
Mira, porque es cuando entonces se escuchan... Con las que, luego uno puede estar de acuerdo en contra, eso da lo mismo. Pero da gusto escuchar opiniones razonadas.
Claro, claro. Es que, fíjate, hay un experimento, tú cuentas muchos experimentos también en el libro con estudiantes, ¿no?, que se han hecho y demás, pero ese que es tan famoso, ¿no?, que a muchos de ellos se les dio a elegir entre estar en una habitación durante no sé cuántas horas en silencio, ellos mismos solos, y darles descargas eléctricas, y tú fíjate en qué nivel de hiperestimulación estamos, ¿no?, que parece que es que tenemos que estar hasta el ocio, ¿no?, debe ser algo frenético, no entendemos lo que es el aburrimiento, preferían las descargas eléctricas. Quiero decir, todos esos jóvenes que estén en la universidad no tiene mucho sentido, ¿no?, porque eso sería una prueba de fuego. Oye, ¿tú resistirías solo con tus pensamientos atreviéndote a saber, ¿no?, saper y aude, o prefieres que te den las descargas, chico? No sé, ¿no? Es que la investigación, la dedicación requiere una actitud. Volvemos a lo mismo, ¿no, Francisco?
Sí, el estudio, ¿no?, el estudio por el que han pasado muchas generaciones que nos han precedido.
Es que el estudio es solitario, es algo, vamos...
Claro, claro, requiere todas estas condiciones, una cierta dosis de aburrimiento, y me parece que estamos perdiendo el derecho a aburrirnos.
Totalmente.
Y es que aburrirse es una fuente de aprendizaje muy importante. Me parece que estamos perdiendo también el derecho a estar en silencio, ¿no?
Sí.
Y el estudio requiere silencio, en el sentido también estético de la palabra, ¿no?
Claro.
Hoy uno entra en un campus y es todo ruido, ¿no? Es todo inmediatez, es todo utilidad, ¿no? Y me parece que la vida universitaria es como un punto y aparte, ¿no?
De todas maneras, Francisco, qué importante la labor vuestra como profesores. Bueno, en tu caso eres doctor en pedagogía y en filosofía, ¿verdad? Aparte de profesor,
sí.
Pero... A mí me da mucha pena cuando te encuentras a alguien y te dicen, no, es que yo no sé estudiar. Y dices, madre mía, qué pena, ¿no? Qué malos profesores ha tenido esta persona. Porque no sé estudiar, porque te dicen, no me gusta todavía. Bueno, vale, pero no sé estudiar. No, es que yo me pongo delante y dices, madre mía, qué sí. fracaso de profesor en este caso. Yo recomiendo un libro de Máximo Recalcanti, que es una maravilla. Se llama sí. La erótica de la enseñanza.
Sí.
Y efectivamente, la enseñanza debe ser algo... erótico, ¿no? Para nada, ni edípico, de terminar odiando y querer matar al profesor, ni narcisista, sí. sino ser un buen mentor. Y ya digo, me da tanta pena. No, es que yo no sé. ¿Cómo no vas a saber?
Mira, yo a mis estudiantes de magisterio, empiezo siempre cada año, desde hace muchos años, preguntándoles que por qué quieren ser maestras, ¿no?
Fíjate.
Y maestros.
Sí.
Y me dicen que porque les gustan los niños, ¿no? Que es una respuesta que uno espera.
Ya.
Y les digo que eso no sirve para nada.
Pues no.
Me parece que lo que ha de pasar es que a los niños les gustes tú.
Efectivamente.
Y me parece que eso se puede extender a la formación universitaria. Es decir, el profesor universitario ha de enamorar, literalmente hablando, al estudiante.
Sí, sí, sí.
Y eso pasa también en la secundaria. Es que me parece que mucha gente ha elegido una profesión por el profesor que tuvo. Y me parece que hay mucha gente que odia cierta área de conocimiento gracias al profesor que tuvo. Entonces, si uno piensa en estas cosas, que son obviedades, pero son tan profundas, se da cuenta de la importancia que tiene, pues bueno, encontrarse con buenos maestros. Con esos maestros que uno se lleva a la tumba, por decirlo de alguna manera.
Totalmente, totalmente. Aquí siempre me acuerdo, oye, bueno, de mi propia experiencia, ¿no? Porque yo los grandes que tuve, tanto en el instituto como en la universidad, se me han quedado, ya digo, grabados a fuego, porque muchos de ellos me metieron mucha caña hablando en cristiano, ¿eh? Y hoy en día también eso está mal visto, hombre, caña, ¿qué? No, no me pegaron ni mucho menos, pero sí me exigían mucho y me parecían injustas muchas cosas y no por eso decían, me tiene manía. O sea, quiero decir, al final es una maduración y más en esa época. Pero de Albert Camus, digo, me acuerdo cuando al final le dedica, ¿no?, ese Nobel a su profesor, nada más y nada menos.
Sí, 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 esa carta que le envía a Germain es preciosa, ¿no? Y luego también señala un poco como que, bueno, que no estamos ante una cosa tan compleja, no es ingeniería esto.
Que no. Uh-huh.
Pero uno ha de hacer lo que le toca hacer un profesor. Ortega tenía una frase preciosa que decía que no concibo un profesor universitario que no lea 2 horas al día.
Claro.
Y cuando uno lee 2 horas al día, pues se presenta delante de los alumnos, se emociona cuando explica las cosas.
Claro.
Y entonces, pues eso enamora, porque tener delante a una persona que se le encienden los ojos cuando te está explicando anatomía, ética, lo que sea.
Una maravilla.
Esa clase te cala, te llega al alma y no se te olvida nunca.
Y
¿no?
Es que eso puede suceder, es que de hecho, ya digo, puede suceder y hay gente que no ha tenido esa suerte de toparse con buenos profesores, o sea que es así. Cuentas en el libro algo que me parece que describe perfectamente la situación actual, el caso de esta Leia, ¿no?, que era una influencer que quería por ahí ir comiendo de gorra y todo esto, ¿no?, y tal. Claro, la influencer, es que ya el propio término, yo digo, pero ¿influencer de qué? Y es que estamos en esas. Tú pon a alguien, no sé, de la universidad como influencer y creo que dura menos que un bocata a las puertas de un colegio, ¿no? Y pones al lado la cita de Albert Einstein, ¿no?, la de dar ejemplo, ¿no? En este caso de ser influencer, ¿no? Imagínate, pues dice que no es la principal manera de influir sobre los demás, que es la única, el ejemplo, dar ejemplo. Cosa que hoy en día pues está muy mal visto, ¿no? Si te portas bien, haces el bien, pues con menos que eres un tolilas, ¿no? Si eres un buen estudiante.
Sí, mira, me acuerdo mucho de una de mis abuelitas, ¿no? Que cuando era pequeñito y salía alguien por la tele con una cierta formación, pues que había hecho alguna tropelía, ¿no?, lo que fuera, siempre decía, parece mentira que haya ido a la universidad.
Vaya.
Mi abuelita no fue a la universidad nunca,
sí.
Pobrecita, pero bueno, eso me da a pensar mucho, ¿no? Porque me parece que un universitario es esa persona que uno quiere encontrarse pues en la cola del pan, en el metro, tener de vecino de escalera, y es una persona, pues me parece, con unos ciertos hábitos y unas ciertas maneras de funcionar, ¿no?
Claro.
Y eso, es decir, lo que nos debería preocupar es que haya gente que haya pasado por la universidad, ni más ni menos, y se presente en la comunidad social pues como un comportamiento, una actitud o una manera de pensar pues claro, absolutamente lamentable, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que el influencer o las celebrities y todo esto nos dan mal ejemplo, y eso es un gancho estupendo para el ser humano, porque el mal ejemplo nos gusta, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos, y además dices, oye, mira lo que tú has dicho, esa tropelía que ha hecho. Lo que realmente nos incomoda es que una persona haga el bien. Eso nos incomoda mucho porque nos comparamos con él y nos da rabia. Somos así de tiranos y de obtusos, ¿no? Eso es verdad. Sí. Como desde que somos pequeñitos, esto lo hablaba el otro día con Javier Gomá, si a ti te dicen, mira tu primito que bien se porta, tú odias al primito porque dices, jolín, con el primito portándose bien, y al final me cae siempre a mí la bronca. Eso sucede durante toda la vida. La gente buena nos incomoda.
Sí, sí, sí. Estamos quizá en esa época. Lo que está muy, muy claro es lo que tú muy bien has apuntado, que es una reflexión que tenemos que hacer hoy en día, es la importancia de los ejemplos, ¿no?
Sí.
De quién son para nosotros hoy en día las personas ejemplares.
Claro.
Me parece que la filosofía, pues bueno, toda la filosofía homérica, ¿no?, que representa de alguna manera ejemplos a seguir, ¿no? Aquiles era mucho más que un guerrero, ¿no? Era el modelo ideal, ¿no?
Totalmente.
De guerrero de aquella época.
Asumió pues, su destino, se fue del gineceo.
Exacto, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿quiénes son nuestros ejemplos o esos modelos a seguir? Y cuáles estamos potenciando y cuáles estamos defenestrando, pues me parece que es muy importante para el discurso educativo.
Claro.
Y también para la universidad, efectivamente, ¿no?
Pero lo que habría que decir también en la universidad, que supongo que, claro, contáis con ellos, a los verdaderos estudiantes, decirles, oye, que esto es el anonimato puro y duro, que es la soledad, la investigación, y claro, muchos genios han muerto en el anonimato. Y hoy en día lo que se persigue, o sea, se persigue es todo lo contrario, ¿no? Que se hable de ti a toda costa ahí. y hacer algo grande supone eso, que se te vea mucho y que se hable mucho de ti, ¿no? Y es algo muy contrario a la universidad, ya digo.
Sí, y me parece que pues los grandes genios que han pasado por la universidad, o aún están, ¿no? Porque hoy en día pues tenemos auténticos lumbreras y ejemplos a seguir, pues me parece que tienen todos un poco, comparten esta condición de humildad, de apartarse de la rabiosa actualidad, de ser un ejemplo de estudio, precisamente porque eso lo da el estudio, es decir, a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando uno se va metiendo en un tema y ves que contra más lees o contra más intentas aprender, pues más cosas te falta, ¿no?
Bueno, desde luego.
Y entonces, pues bueno, el estudio propiamente dicho, universitario, ¿no? Que por eso me parece que la universidad hay estudiantes. Yo me pongo muy nervioso cuando escucho los alumnos de la universidad, ¿no? En la universidad no hay alumnos, en la universidad hay estudiantes, ¿no?
Me parece que tenemos un problema
si los empezamos a llamar alumnos.
Sí,
¿no? Porque entonces entraremos, en lo que decíamos, en un posinstituto, ¿no?
Totalmente.
Y uno ha de adquirir esta condición desde el minuto uno. Es decir, saber que entra en un sitio donde ha de aprender a estudiar.
Totalmente.
Y donde empieza una nueva película, ¿no? Es decir, ya no se trata solo de aprenderse el temario, de buscar, es mucho más que
de
eso.
De coger apuntes, ¿verdad?
Es otra cosa.
Sí. Pues tienen que leer este libro de Francisco Esteban Vara, es interesantísimo. Padres, madres, profesores, inquietos, curiosos, la universidad... Light, y parece que es lo que más, ¿no? Lo light, ¿no? Que se digiere muy bien, pues no. Muchas veces también está bien tener algún retortijón intelectual y quedarse enfrente de una página durante un rato viendo a ver qué te están contando ahí, ¿eh? Así que, Francisco Esteban, de verdad, enhorabuena, gracias.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, adiós.
Un abrazo, gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Yo preguntando, porque me dice Kelu que se pone que era habas verdes, pero yo la conozco como la respingona. Se lo voy a preguntar a Joaquín González Herrero, que es el que sabe de Segovia, es él. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Elia, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Cómo se conoce a esta canción?
Pues se le conoce de las dos maneras, como las habas verdes o como la respingona, que es muy diferente a respinguera, habas verdes o también la respingona.
Ah, ¿ves? Qué bien. Oye, el libro me ha encantado, Segovia en verso, y además vas cogiendo a la mayoría, bueno, paisajes, pues mira, los pinares de Balsaín, la luz de Segovia, sí. Esa luz es una maravilla.
Muchas gracias, sí, Segovia es la luz, Segovia es la poesía, Segovia es... una tierra hermosa.
Es verdad. Y luego hablas de los pueblos, pues Turégano, Sepúlveda, esa ruta de los castillos fantástica, Pedraza. Y bueno, mira, los gabarreros de Guadarrama, por aquí los veo también, ¿verdad? Los pastores de Segovia. Y bueno, las grandes figuras, ¿verdad? Desde los santos hasta, mira, pues aquí lo tengo, Marazuela, ¿no? El gran Agapito,
sí, gran Marazuela.
Cuéntame, porque por lo que veo aquí... eres discípulo y continuador de esa gran obra de don Agapito, ¿no?
Sí, ciertamente lo conocí cuando era un crío, apenas tenía 8 años y comencé con él el estudio de la música, primero como guitarrista, porque Marazuela tuvo fundamentalmente vocación guitarrística, donde se desarrolló como gran artista también en el campo del folclore, pero fue uno de los grandes de la guitarra española de los años 30. Él fue un intelectual y un artista de la Segunda República. Y entonces lo conocí, pues cuando ya te digo, tenía 8 años, y luego cuando él dijo que ya tenía caja para poder tocar la dulzaina, pues comencé a tocar la dulzaina de su mano, y fue pues durante los últimos años de su vida, pues con una especie de lazarillo, pues su compañero inseparable. Por ejemplo, estas habas verdes, que yo siempre las llamo habas verdes, ¿verdad? Pues este es un compás binario y es el fin de rueda. Las he tocado con él, yo acompañándole al tambor, en infinidad de veces. Y pues fue una etapa más intensa, si desde el punto de vista artístico, más creativa de mi vida, cuando me formé como músico, desde que tenía 8 años hasta que falleció, pues fue en el mes de febrero del año 83, cuando yo tenía entonces pues 20 y pocos años.
Pero qué suerte que hayas...
Sí, ya lo creo, un afortunadísimo.
Qué maravilla. Además fundó esa cátedra de folclore y la escuela de dulzaina en Segovia, algo que no se debería de... ¿Cómo está la juventud con este tema? ¿Siguen aprendiendo dulzaina, yendo? Porque sí que hay algunas asociaciones, ¿verdad?, de danza y música y baile, pero no sé yo si esto ahora mismo, según estamos, es lo que más vende.
Bueno, vivimos en un mundo enloquecido, influidos tanto por la cultura anglosajona, lo que no es nuevo, en cierto modo. Recuerdo a Marzuela, que se inspiró en gran parte de la obra del gran Felipe Pedrell, y en el prólogo de Felipe Pedrell a su gran obra, que es la música de folclore española, pues hablaba de la música mecánica. Esta expresión, este sintagma, música mecánica, ya lo utilizó Agapito en varias ocasiones. No es nuevo, estamos sometidos a una influencia positiva y negativa en lo excesivo de la música anglosajona. Pero a pesar de ello, la presencia del folclore y el folclore musical en Castilla, en concreto en Segovia, es muy grande, y desde luego el desarrollo que ha habido y la evolución, el enriquecimiento desde las raíces primitivas o originales, como es la obra de Marazuela con su cátedra, yo la continué con la Escuela de Dulceina de la Diputación, que ha sido el alma mater de lo que es ahora un conjunto de escuelas locales o comarcales que dan acogida a ese impulso y esa necesidad de expresarse el alma de Castilla a través de la dulceina, y que ahora mismo hay pues decenas, yo diría centenares de hombres y de mujeres, que hay chicas que tocan muy bien la dulceina. Yo diría, me debería decir sin exagerar nada, que no se ha tocado nunca ni más ni mejor la dulceina que ahora. Por tanto,
ahora, claro.
El pesimismo hay que apartarlo, lo que tenemos es un gran futuro por delante.
Qué bien, me gusta mucho escuchar eso, Joaquín, y me gusta que, gracias, en tu libro de poesía reivindiques, ya digo, aparte de los paisajes y de los grandes monumentos, a los grandes personajes. Tengo aquí a Andrés Laguna, yo soy una enamorada de su obra porque es el gran desconocido. Y mira que tenemos un instituto allí, Andrés Laguna, pero...
Sí,
y fue un genio este señor.
Sí, bueno, fue un genio, fue un botánico. Date cuenta que Andrés Laguna, por ejemplo, el pedazo de Dioscórides de San Azarbeo, que es en definitiva el que él tradujo y el que él acotó y anotó, pues es la base de la farmacopea moderna. O sea,
totalmente.
Sí. Y otro personaje, como Domingo de Soto, que sin duda para mí es el gran fue científico, fue físico, fue precursor de otros, el siglo XVII, como Copérnico, como Galileo. Hay segovianos que no se conocen mucho, quizás en ocasiones nada, y que deben de ser orgullo de nuestra historia, de nuestras raíces, porque están ahí. Domingo de Soto y Andrés Laguna son las dos grandes lumbreras del pensamiento segoviano.
Es verdad. Pues está por aquí Pánfilo Narváez también.
Sí, Pánfilo de Narváez es un personaje histórico, fue un militar que fue el que se enfrentó a Hernán Cortés, enviado por otro segoviano que era de Cuéllar, que era Diego Velázquez de Cuéllar, porque Hernán Cortés se había sublevado en cierto modo contra el poder establecido en la isla de Cuba, ¿no? Pero bueno, al final se hicieron amigos, perdió un ojo en la batalla Pánfilo de Narváez, luego se fue a conquistar las tierras de la Florida, pero es un segoviano también de mucho mérito. Se fue al frente de una expedición de 1.500 hombres, esto es tremendo.
Sí, historias. Y ya digo, a través de la poesía van a poder leer pues unos versos. Mira, casi empezamos con el emperador Teodosio, eso no puede faltar, ¿verdad?
Claro. Es la primera referencia. Hombre, podríamos hablar de los viejos celtíberos que se enfrentaron a Roma 200 años antes de Cristo, pero bueno, esto es una obra incompleta, son 99 poemas.
Es una maravilla.
Porque, muchas gracias, porque tiene que ser necesariamente incompleta y pretendo, me gustaría que fuera pues el primer peldaño de reescribir la historia de Segovia en clave de verso, ¿no? En verso, porque es una forma tan hermosa, tan musical, tan libre de hablar de las cosas, de los paisajes.
Es verdad, es una maravilla. Duerme en frío bronce el sueño postrero de la Castilla alzada y comunera, Juan Brau.
Sí, Juan Bravo,
que persona. Yo siempre digo que desde que le cortaron la cabeza a Juan Bravo parece que nos la cortaron a todos un poquito, un poquito arrepuchados.
Fue un gran personaje y Segovia ha tenido mala suerte en la historia, tomó decisiones equivocadas, entre comillas, a la vista de lo que luego ocurrió.
En primer lugar
con Isabel la Católica, que fue una gran reina española, pero que se portó como se portó con Segovia. Y en segundo lugar, pues con su nieto, con Carlos V.
También.
Como le dedico algunos versos que no son muy amables.
Ya lo sé.
Es un personaje que no me cae bien así entre nosotros.
A mí tampoco.
Entonces, pues, en fin, apoyó la causa de los comuneros Segovia y así le fue, al extremo de que al final, al declinar el siglo XVI, que fue el siglo de Segovia, pues Segovia entra en una gran sombra que se prolonga hasta ahora mismo.
Habiendo sido muy grande, es verdad.
Muy grande.
Bueno, está todo, la Virgen del Henar, si no la conocen, la Virgen de la Fuencisla, San Frutos, ya digo, también tiene esa parte muy inspiradora y Joaquín, de verdad, que te damos las gracias por este Segovia en verso, Joaquín González Herrero. Gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti, Elia, y a todos los segovianos que invitan, quieren a que lean el libro, y sobre todo a los que no son segovianos, que se acerquen a nuestra tierra, porque
que
se
vayan.
Van a quedar deslumbrados por la gran belleza que está aquí esperando
claro que
la visita
sí.
de sus ojos.
Tú no te preocupes, Joaquín, que la mayoría de la gente sabe que Madrid, pues, es un pueblo de Segovia. Gracias, Joaquín, un abrazo.
Un beso, Elia. Otro para ti y para todos. Adiós,
adiós, adiós. Madre mía, que se me echa la audiencia encima. Que no, que yo les quiero a todos. Noticias y volvemos con el cine.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Vamos a hablar con Noelia Teruel porque sabemos que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos padecen picor en la piel después de la ducha a causa de ello. Esto ya tiene una solución muy económica que se llama Masical. ¿Qué es Masical, Noelia? Buenos días.
Hola, buenos días. La solución definitiva, María, a esos problemas de cal en el agua que sufren muchas personas en nuestro país. Masical se coloca sin obras y no precisa mantenimiento. Es un sistema antical que no consume nada y lo coloca el propio usuario. No hace falta instalación, es una sencilla colocación.
¿Cuáles son sus principales ventajas?
Vamos a mejorar, importantísimo, la calidad del agua en todos los grifos para beber. Así no tendrá usted que cargar con pesadas garrafas de agua. Desaparecen los picores después del baño en la piel y en el cuero cabelludo. La cal pica. Y también vamos a ahorrar en detergentes a la hora de poner la colada o el lavavajillas, sí, en toda clase de productos antical, puesto que ya no son necesarios.
Háblanos, Noelia, de sus garantías.
Funcionamiento de por vida, no se nos avería ya que no lleva mecánica ni electrónica, actúa a través de campos magnéticos naturales ecológicos y además dispone un año entero para probarlo. Y en caso de que por cualquier motivo no le convenza, usted lo devuelve a la casa Masical y recupera su dinero. Por lo tanto, no perdemos nada por probar Masical.
Bueno, hablando de dinero, se trata del sistema antical más revolucionario del mercado, Masical. ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de Esradio?
Sí, si lo pide durante la próxima hora en el 902-107-109, a partir de ese momento activamos 60 minutos con una promoción especial para los oyentes de tu programa, María. Dos Masical al precio de uno, 99 euros, y lleva dos regalos que merecen la pena de nuestra tienda. Un ahorrador de consumo eléctrico y un ahuyentador electrónico contra insectos. Recuerde este pack, dos Masical, el ahorrador de luz y el ahuyentador por 99 euros, que es el precio de un Masical solo durante la próxima hora.
60 minutos por delante para hacerse con esta promoción de 2x1 en Masical, llamando al 902-107-109, Masical, le repito el teléfono, 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buen día, hasta luego.